Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:05 de la mañana, iniciamos la segunda hora de nuestro Herrera en COPE Tenerife. Leo mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente: se puede entender que va a ser muy peligroso estar en Canarias este verano. Más turistas que nunca, más emigrantes que nunca y menos médicos que nunca, dice por aquí este oyente. La verdad que el mensaje tiene su enjundia, desde luego que sí, tiene razón. Otro oyente que dice todos los días la misma noticia: vaya situación, la inmigración ilegal, complicado lo tenemos los canarios y que nadie ponga remedio a esto, dice este oyente. Dice: buenos días, Guillermo, felicidades por ese testimonio, la verdad que pone los pelos de punta escuchar a estos señores mexicanos, madre mía, dice por aquí otro oyente. Nuestro amigo José Gavino, a ver si la puedo poner yo desde aquí directamente, nos ha enviado una nota de voz. A ver, José Gavino, vamos a escucharte, a ver si la tecnología nos lo permite, venga.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues desde aquí, desde el cielo del mar. Y nada, decirle a toda la gente que pase una buena noche de San Juan. Oído con lo que se hace. Y nada, a darle la bienvenida al verano. Buen fin de semana, Guillermo. Y a todos los juanes, muchas felicidades.
Un abrazo, José Gavino.
La caleta de Interior.
De la caleta de Interior. Pues sí, que el lunes tenemos noche de San Juan, ¿eh? Así que aportarse todo el mundo bien, efectivamente. Bueno, 11:06, continuamos con una hora de radio contigo.
Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you stand?
Bueno, continuamos en Herrera en COPE Tenerife. Miren, según informa la Asociación Española contra el cáncer de piel supone ya un 8% del total de tumores diagnosticados. Una cifra que va en aumento y cuyo registro se ha incrementado en un 40%, que se dice pronto, 40% en los últimos 4 años. Su detección temprana es fundamental para su curación y la revisión periódica de un especialista es clave para ello. Por eso, hoy vamos a saludar, para hablar del cáncer de piel, al doctor Daniel Ramos, que es dermatólogo de Quirón Salud Vida. Doctor Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas un poco de alarma en este tipo de tumores, teniendo en cuenta este incremento que estamos comentando del 40% en los últimos 4 años, que es un incremento muy importante, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, yo creo que al final lo más importante es tener las ideas claras sobre prevención y saber cuáles son las lesiones por las que tendríamos que consultar. Bueno, yo siempre en consultas intento ser muy 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 simple a la hora de explicar este tipo de lesiones. Y yo creo que para quedarnos con una idea serían dos. Todas aquellas lesiones que salgan nuevas, ¿vale?, que antes no teníamos y de repente al cabo de 3-4 semanas pues nos nace algo nuevo que antes nunca teníamos, ¿vale? O lesiones que nos cambien, ¿vale? Algunas veces esas lesiones que cambian pueden ser pues lunares que empiezan a crecer, a cambiar de color, a cambiar de forma, o incluso pues lesiones que habíamos tenido de toda la vida que a lo mejor pues no nos terminan de curar, que nos sangran, que pues esas serían las lesiones ideales que yo intentaría consultar con mi dermatólogo o con mi médico de cabecera.
¿Y hay algún sector de la población que sea más proclive a este tipo de tumores?
Pues sí, hay algunos sectores de la población que es más fácil que tengan tumores de piel, ya sean melanomas o carcinomas. Entre ellos pues estarían todas aquellas personas inmunosuprimidas, desde trasplantados, personas que toman medicación para bajar las defensas, pues con enfermedades autoinmunes o con muchas enfermedades inflamatorias, incluso de la piel o de intestino, ¿vale? Esa sería pues una población diana, intentar tener más prevención e insistir en la fotoprotección, y también aquellas personas que ya hayan tenido algún tumor de la piel, ¿vale? Esos serían como dos grupos de población muy importantes a tener en cuenta. Y bueno, es que vivimos en Canarias y yo creo que podríamos abrir el abanico a todo el mundo en Canarias, porque es que vivimos continuamente exponiéndonos al sol y todos somos una población diana.
No podemos olvidar que en Canarias tenemos un índice de radiación ultravioleta superior a otras partes, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Exacto, sí, totalmente cierto.
¿Qué medidas podemos tomar para prevenir un tumor de estas características?
Pues yo creo que al final lo más importante es cambiarnos un poquito del chip y la idea de que solo cogemos sol cuando vamos a la playa. Bueno, esto yo creo que es una idea equivocada que tenemos que tener en cuenta que es que cogemos sol ya solo por salir de casa, solo dar un paseo, ya eso es coger sol. ¿Vale? Entonces, yo insistiría en que el fotoprotector no es solo de las épocas de verano, sino que es durante todo el año y más aquí en Canarias. Y el protector lo deberíamos hacer todos los días en cara, en las orejas, en el escote y en el dorso de las manos o dorso de los brazos si lo llevamos expuesto. Y después podemos complementarlo con muchas más medidas que también son importantes, como intentar evitar las horas centrales del día para tener exposición solar. Buscar las sombras si tenemos que exponernos en esas horas, reaplicar la crema, utilizar gorra, o sombrero, o pamela, y gafas de sol también.
Doctor Ramos, los hospitales Quirón Salud en Tenerife han puesto en marcha un servicio de teledermatología. ¿En qué consiste este servicio y cómo puede ayudarnos el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel?
Pues mira, la teledermatología en verdad es una herramienta muy importante que se ha desarrollado en los últimos años y en hospitales de toda España. Ya se incorpora a los hospitales de Quirón, del Grupo Quirón, y es una herramienta bastante fácil. Sirve sobre todo para aquellas lesiones que hemos hablado que son dudosas o que, como habíamos dicho, que cambian, que tenemos dudas. ¿Vale? Pues muchas veces a lo mejor no tenemos facilidad para tener cita con el dermatólogo pues a la semana siguiente y entonces para esto la teledermatología es una herramienta muy buena, ¿vale? Consta en pues que nos tomen una fotografía con una aplicación especial e incluso con la lupa que utilizamos nosotros en consulta, con el dermatoscopio, que nos deja ver capas más profundas de la piel y de esa forma nos hacen llegar esa foto a nosotros, a dermatólogos del grupo Quirón y realizamos un informe sobre todo para decir si esa lesión tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma, ¿vale? Y debemos verla pues en un plazo de menos de 48 horas, ¿vale? Y nos comprometemos a verlas antes de 48 horas si es una lesión de alto riesgo o de alarma, ¿vale? Esa
Bueno.
sería la finalidad o el objetivo de la teledermatología.
Muy bien. Doctor Daniel Ramos, dermatólogo de Quirón Salud Vida, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias. Bueno, adiós.
Despide la temporada de Ópera de Tenerife con el premiado tenor Xavier Anduago acompañado de la Sinfónica y el coro Ópera de Tenerife Intermezzo. 22 de junio. Entradas desde 20 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fer, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CFE y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:16, ahora vamos a hablar de gastronomía, que ayer no pudimos hacer nuestros pasos habituales, lo hemos trasladado puntualmente esta semana al viernes, pero fíjense, antes quiero comentar un apunte curioso que nos adelantaba Dani al principio del programa, y es esta especie de ceremonia que se ha convocado, a mí me ha llamado poderosamente la atención, es una denuncia que hace ATAN, la Asociación Tenerifeña de Amigos de la Naturaleza, y hay una convocatoria en Facebook que está en inglés, además, de una especie de ceremonia de la seta, aparece Mushroom Solstice Ceremony, una ceremonia de solsticio de verano con setas de por medio. Y claro, pone la denuncia en redes que hace la ATAN, la Asociación Tenerifeña de Amigos de la Naturaleza, a ponerse de setas en el Parque Nacional de Teide con total impunidad. Probablemente el puesto fantasma de la Guardia Civil no pueda atender a esto y no haya agentes en medio ambiente en ese momento. No pone la hora, si pone que va a ser hoy, obviamente. Pero la verdad es que nos preocupa que este tipo de cosas puedan pasar en el Parque Nacional del Teide y que a saber quién, qué colectivo, requipto, extranjero, porque está en inglés, convoca esto y se van a poner hasta las narices, nunca mejor dicho, de setas a luces enormes para celebrar este solsticio de verano en el Parque Nacional del Teide. Voy a saludar a Pedro Millán, que es director insular de Medio Ambiente, aunque es mucho más que eso. Presentarlo solo como director insular sería injusto porque es un medioambientalista muy prestigioso. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes en el Cabildo tienen constancia de esto? ¿Tenía alguna noticia de esto, Pedro?
Sí, sí, nos enteramos ayer. Yo creo que cuando saltó la noticia por redes, me la comunicó además el director del Parque Nacional. Sí. Y luego más tarde vi la publicación de ATAN y me llegó por vías de otros amigos que como sabes, estamos bastante vinculados al Teide. Y bueno, enseguida corrió como la pólvora, ¿no? Por las redes sociales. Nosotros cuando nos enteramos, que también nos preocupó el tema, inmediatamente lo pusimos en conocimiento de los cuerpos de seguridad, cuerpos y la fuerza de seguridad del Estado, que son los que tienen competencia en seguridad ciudadana. Los agentes de medio ambiente poco pueden hacer si no hay infracciones ambientales, entendiendo que esto aquí estamos hablando de otro tipo de posibles...
infracciones, de otro tipo.
Sí, es que claro, los agentes no pueden entrar en este tipo de cuestiones. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar también con ellos. Y primero, que no se puede prohibir a nadie que acceda, que suba al Teide. Otra cosa es que allí haga algún tipo de actividad delictiva que pueda ser considerada delito y ser denunciada, pues bien por la Guardia Civil o por la Policía Canaria, incluso por la policía local de la Orotava.
O sea que por el momento lo que puedan hacer es tener una actitud preventiva y actuar en caso de que haya algún tipo de actitud sancionable,
bueno,
digamos.
Claro, pero de todas formas sube muchísima gente al Teide y bueno, no ponen lo que hacen en redes sociales y muchas veces hacen cosas que no deben, evidentemente, y para eso sí tenemos activado un dispositivo básicamente pues, para tener mayor presencia policial, que eso lo hemos venido haciendo en los últimos meses. Pero en este caso es algo tan surrealista que resulta difícil sacar alguna conclusión de realmente qué van a hacer, si van a tomar algún tipo de drogas, algún tipo de viaje astral. Tampoco sé qué parte del Teide están hablando, si están hablando junto al parador.
Tampoco ponen una hora exacta, yo creo que también, no sé si para despistar o no lo sé, la verdad.
Sí. Yo creo que esto también se hacía antes, pasaba antes, pero no nos enterábamos, ¿no? Y ahora con las redes sociales, alguien lo convierte en un negocio y lo publicita de forma barata a través de estas redes, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor estamos haciendo de un grano de arena una montaña, ¿no? Ojalá que sea así y esto no se produzca. En cualquier caso, están prevenidos los que tienen que actuar en relación a este tipo de acciones, si se produce, que no lo sabemos tampoco.
Eso es lo que queríamos saber, es decir, que esto estuvieran preparados para actuar en caso de ser necesario. Es un poco el quid de esta cuestión, pero claro, uno ve esto en las redes sociales y dice, caramba. Hombre, no hemos tenido ya pocos episodios de gente que no respeta nada y que va al Teide y que hace barbaridades, esperemos que no sea. Vamos.
Claro, yo siempre me planteo que si alguien tiene que tener un poco de cerebro para anunciar previamente que va a ser un acto delictivo, ¿no? Eso yo creo que... pero bueno, como hoy en día puede pasar casi cualquier cosa,
claro,
esperemos que no sea así.
Bueno, pues duda clara. Pedro, muchísimas gracias por contárselo.
Un placer, y a su disposición.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy. En 3 minutos estamos ya con Isabel Pérez hablando de gastronomía. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos. Madama Butterfly. La bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Bueno, para que no te me despistes, lo vuelvo a repetir. Habitualmente ya sabes que hablamos siempre de gastronomía los jueves a partir de las 11:30, pero esta semana, de manera puntual y especial, lo hemos cambiado al viernes. Isabel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Siempre con propuestas interesantes que me trae Isabel Pérez, ¿verdad?
Pues sí, fíjate, estamos todavía con la resaquilla marítima del Encuentro de los Mares,
sí,
del cual estuvimos hablando esta semana, Guillermo, y hoy quería hacer pues como un poquito resumen, porque además fue un congreso muy, muy interesante, una vez más.
Sacaron conclusiones importantes.
Sí, sacaron conclusiones importantes, hicieron presentaciones importantísimas. Bueno, y también tuvimos la oportunidad de, fíjate, pues por ejemplo vino un chef, él es de Albacete, sí, pero tiene el restaurante en el Polo Norte.
¿En el Polo Norte?
En el Polo Norte. Uh-huh. Bueno, trajo propuestas de foca, por ejemplo, que nosotros... Claro, pero imagínate que a lo mejor para ellos es como nosotros comernos una cabra, ¿no?
Claro, efectivamente.
Que a nosotros nos puede parecer raro.
O una carne frita.
Sí, sí, pues Alberto, sobre todo, lo que quiso dejar es un mensaje...
Oye, ¿te he probado la carne de foca?
La probé allí, ¿sí? ¿Sabes? Bastante fuerte y tal, pero bien. Me gustó más unos bombones de plancton, sí, que...
¿Bombones así, de plancton?
¿No? Sí, bombones de sí, un plancton de allá, además con el dibujo... en verde, haciendo como esa evocación a las auroras boreales. Sí, sí. Pero, por ejemplo, para que veas lo importante que es este congreso, pues él, más bien su presentación, pues hizo como una llamada de atención, porque en el Polo Norte el cambio climático se ve mucho más acelerado.
Claro.
Y entonces él hablaba de que científicos le cuentan como en pocos años ha decrecido un glaciar más de un kilómetro, y que se prevé que si sigue así, pues en unos 25 años... va a romper lo que es la isla donde ellos están en dos. Esto va a suponer un cambio en las mareas, que va a afectar, obviamente, a todo el mundo, porque tú sabes el efecto mariposa, ¿no? Sí, lo que llaman el butterfly effect. Cosas interesantísimas. Diego Schattenhofer presentó, además, pues unas maduraciones de pescado, pues para intentar tratar también de, pues, aguantar, hablando claro, más en cámara, el pescado. Uh-huh. Están haciendo maduraciones de hasta 50 días, imagínate, de pescado. Cosas muy interesantes. Y una cosa que a mí me encantó es que se presentó, pues, digamos, una especie de hermanamiento, uh-huh, también entre los pescadores de Tenerife y pescadores de Galicia. ¿Por qué? Porque los pescadores gallegos quisieron enseñarle a los tinerfeños cómo tratar el producto para que llegue en el mejor estado, digamos, a las cocinas de los cocineros, y sí, que los cocineros pues aprovechen al máximo y de la mejor manera esos productos. Esto nos lo va a contar mejor Juan Carlos Clemente, que está también metido en esto, que estuvo en esa mesa debate y que además nos va a contar, porque la cena presentación del congreso fue en el restaurante Muelle Viejo también. Tiene mucho que contarnos,
claro,
el asesor gastronómico y amigo de esta casa también, Juan Carlos Clemente. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Pues muy bien, yo todavía con la voz tomada, porque han sido días intensos donde se ha hablado mucho, se ha dormido poco, pero la verdad que se ha aprendido un montón, Juan Carlos.
Sí, hombre, todos los congresos son súper interesantes para todos, para los ponentes que vienen, que descubren un territorio nuevo, y para los que estamos aquí, que descubrimos la riqueza y el saber poner en valor otros destinos que son mucho más complicados que los nuestros, ¿no?
Juan Carlos, vamos por partes. Primero, cena presentación en el congreso en el Muelle Viejo, que fue todo un éxito, la gente disfrutó muchísimo, y que fue como la apertura de ese encuentro de los mares.
Bueno, pues nos tocó hacer la cena este año en Muelle Viejo, conjuntamente también con dos restauradores más de la isla, y bueno, Muelle Viejo al final muestra lo que hace en su día a día: cocina popular, tratamiento del pescado, una cocina poco rebuscada donde el producto es el protagonista, y desde una ensaladilla con un peto medio encevichado, unas muy buenas papas de color con unos mojos muy ricos, o un escaldón con morena, con chip de morena, o un tartar de rabil con un huevito frito y unos chips de papas de color también, o bonito mojo hervido que les dimos, o un postre de queso, o gofio y miel. Es decir, al final, cuando a mí me plantearon hacer la cena y el grupo Bocento confiaba en Muelle Viejo hacerlo, no cambiamos ningún guión. No soy de los que pienso que haya que cambiar la marcha porque sea un evento tan importante como el que es, sino al contrario, tenemos que ser capaces de mostrar nuestra realidad y que ellos valoren lo que hay. Y es verdad lo que tú dices, gran parte de los asistentes con los que pudimos hablar, muy satisfechos y algunos sorprendidos, ¿no? Porque descubren cosas nuevas como la diversidad de los túnidos para nosotros o el tratamiento que le hacemos a la morena, ¿no? Que ellos es un pescado que tratan de una manera completamente diferente, o la simpleza de una papa arrugada y un mojo rico, ¿no? Lo bueno que puede llegar a ser y que solo lo encuentran aquí, ¿no?
Pues fíjate, así de rico comenzaba, y después esa mesa redonda, esa presentación de ese documental de Tenerife a Santa Lucía de Ribeira, 945 sí, millas náuticas de colaboración, y donde en esa mesa redonda también pues se hablaron de esas buenas prácticas pesqueras y gastronómicas, Juan Carlos.
Sí, tenemos mucho que aprender, yo creo que de este viaje, ¿no? Esto es un viaje que fuimos diferentes cocineros, pescadores, gente del sector de la distribución y también algún biólogo, y nos recibió allá con mucho, hay que agradecerle la labor que ha hecho Roberto y Pepe Soya. Por un lado, Roberto, con un sello de pesca, artesán de pesca, que se ha diferenciado del resto para intentar premiar el buen trato del pescado al pescador y que el pescador pueda cobrar más dinero por ese tratamiento más riguroso de conservación o de manipulación del pescado. Y por otro lado, Pepe Soya poniendo en valor esos 15 años de relación que ellos tienen trabajando ya en su restaurante con tratamiento de pescado de este tipo. Al final no deja de ser otra cuestión de profesionalizar los sectores, ¿no? Estuvimos allá con diferentes pescadores muy veteranos, Manolo de los Cristianos de toda la vida, que nos acompañó también en la mesa redonda, y él se sorprendía, ¿no?, del mimo que se le da al pescado, ¿no? Que eso también se le lleva reclamando aquí los pescadores desde hace mucho, ¿no?, sobre todo con los túnidos. Al final, yo creo que el hándicap no está en pescar mucho pescado, sino lo que pesquemos, que llegue a la restauración, a la distribución, da igual, en las mejores condiciones posibles. Y por desgracia, nuestras artes de pesca, para según qué cosas, o nuestros barcos, no están lo suficientemente preparados para que un pescado, cuando se saca del mar, se puede desangrar, enfriar rapidísimo y tal. Hay gente que sí tiene esos medios, hay gente que no tiene esos medios, y bueno, aquí hay un debate ahora que se abre, y el Cabildo sé que está involucrado en ello, de ver cómo podemos ayudar a este sector para poder mejorar ese tratamiento de estos pescados.
Hay que dar ayuda, a lo mejor, para eso, ¿no? ¿Cuál es la solución,
Juan Carlos? Yo no sé si ayuda. En la mesa redonda hablábamos que lo ideal es que nos enseñen a pescar y no que nos den el pescado, ¿no? Es decir, si seguimos manteniendo con subvenciones a fondos perdidos cualquier iniciativa que se haga empresarial, yo creo que es un flaco favor que nos estamos haciendo, porque eso va condenado al fracaso, ¿no? Yo creo que hay que ayudar, por supuesto que sí, y si hay medios, pues me parece estupendo, pero lo que hay que hacer es también luego llevar un control sobre esas ayudas, a dónde van dirigidas y cuál es el objetivo de la misma, ¿no? Porque si no, yo no digo que no esté bien ayudar, por supuesto que hay que ayudar, pero no ayudar de cualquier manera ni subvencionar todo. Sí es verdad que aquí se abre una puerta, porque hablábamos en la mesa redonda que un kilo de jurel se podía pagar de una manera normal y corriente 3 euros, y cuando es desangrado a bordo, sacrificado como toca, en este caso es nunca pescado a pescado, es decir, le rompe un poquito el cuello para que el pescado no siga moviéndose, ese pescado adquiría un precio multiplicado por 6 o por 7, es decir, que el pescado, el mismo pescado bien tratado, en vez de venderse a 3 euros, se vendía a 12 y 14 euros, ¿no? Ahí es donde está el margen de maniobra para el pescador. El pescador tiene que entender que a veces, cuando salen a la faena de pescar bonito listado, la clave no está en coger 2 o 3 toneladas de bonito, como hacen muchos, ¿no? Tienen la suerte de llegar a una mancha de bonito y empiezan a sacar, y bueno, hasta que no le quepan más en el barco. No, porque al final ese producto llega a muelle y el valor que tiene es el que tiene. Si están todos golpeados entre ellos, algunos muy machucaditos, y al final lo que se hace es, normalmente, todo este producto se suele exportar, se congela y se lleva a grandes conserveras, ¿no? Para que ellos hagan con esto conservas de en este caso, de bonito, ¿no? De atún, porque al final esto también es otra cosa que tenemos que aprender a diferenciar, de que la palabra atún, comercialmente creada, engloba mucha diversidad de túnidos, ¿no? Entonces, aquí, ya digo, son muchos frentes. El objetivo que se quiere con esto es que de aquí nazca una idea, que yo sé y soy consciente de que ya hay 2 barcos que vamos a coger de manera experimental con nuevos sistemas de pesca y con otras capacidades de enfriamiento, para ver cómo evoluciona y cómo después el sector, nosotros, restauración, somos capaces de poner en valor ese producto, ¿no? Es decir, y evidentemente habrá que pagar lo que cueste, porque muchas veces importamos pescados de otros sitios, que no tiene ningún sentido capturar aquí, mandar para allá y volver a traer, porque allí los manipulan de una forma, si aquí podemos hacer lo mismo, ¿no?
Claro, es que fíjate lo interesante que nos está contando Juan Carlos, Guillermo, y como tú dices, Juan, sí. Carlos, pues ahora se verá realmente en la práctica real, ¿no? Pues si estos 2 barcos comienzan a llevar esas buenas prácticas, que es de lo que estamos hablando, ahí realmente se va a ver que con menos captura se puede generar más ingresos, el producto llega mejor a la restauración, y lo van a valorar más. Y hablando claro, también pues ayudas, ¿no?, al ecosistema a no cargarlo tanto, ¿no?, de caza, ¿no?, de pesca.
Claro, esto tiene que ser un punto de partida, pero de verdad que todos tenemos que involucrarnos a tope, porque la clave está en que la pesca que se hace en Canarias se quede en Canarias. Es decir, si nosotros tenemos la obligación de exportar aquello que capturamos, porque por desgracia nosotros en Canarias no tenemos ningún sitio de transformación y malvendemos nuestro producto fuera, porque es lo que se hace. Es decir, al final ese producto llega ya y tú muchas veces no sabes ni a qué precio lo vas a recibir, sino cuando llega a Península te dicen, mira, pues el kilo de rabil esta semana se queda, te lo voy a pagar a 3 euros. Y con 3 euros te quedaste. Es decir, nadie va a poder discutir después, cuando tú has colocado esto en Mercamadrid, a qué precio lo tengo que vender. La idea es que se quede aquí. Y hay ya empresas que nos mostraron en Galicia que salen a capturar solo lo que tienen vendido. Es decir, yo a un pescador le encargo que necesito 100 kilos de atún, de caso de Tunos Albacares, de Rabil, y el señor sale a buscarme esa mercancía, la pesca y me la trae. Y la tiene garantizada su venta al precio que hemos pactado. Entonces, la diferencia está en que muchas veces nuestros pescadores salen a faenar, yo los entiendo, porque al final ellos tienen que traer su pan a casa, ¿no? Y entonces, cuando tienen la oportunidad de hacer su zafra, la diferencia es que esa zafra la tenemos que cambiar. No podemos coger todo lo que cojamos ese día y después que no nos compense económicamente. La idea sería que esa zafra se quedara ahí, fuéramos sacando poco a poco y que no se perdiera ese valor, que no se devaluara el producto. Por al final tenemos producto 10 y al final, por malas praxis, el producto no es un producto 5. ¿No?
Ahí está.
Pues esa es la diferencia.
Juan Carlos, pues estaremos muy atentos, ¿verdad, Guillermo? Porque es muy interesante a cuando se ponga en marcha esas buenas prácticas, ¿no?, de esos dos pesqueros que van a ser, como digamos, de conejillo de indias, ¿no?, de todo lo que estamos hablando, pues seguiremos bien la pista y dialaremos estos datos aquí, porque es importante para el sector pesquero, que es un sector que realmente lo pasa mal, familias que sacrifican mucho sus horas, sus días, y que después no se revierte económicamente en todo el trabajo que hacen. Ya ves, Guillermo, el encuentro de los mares queda para sí, no solo se habla de gastronomía,
sino de mucho más, por
sino
lo que
de mucho más por lo que estás viendo y por lo que estamos enseñando hoy en antena y en directo. Juan Carlos, amigo, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte a todos los pescadores, de verdad, que esto no es una guerra contra ellos, al contrario, los necesitamos a ellos aliados con nosotros, pero necesitamos que ellos también se den cuenta de que esto tiene que cambiar. Pues al final su futuro depende de esto.
Claro, ¿no? si realmente esto es para ayudarles. O sea, trabajarán, como digamos, un esfuerzo, digamos, a lo mejor menos incluso, con unas buenas prácticas y ganarán más. Eso lo tengo claro. Juan Carlos, un beso fuerte, amigo.
Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Vamos a seguir hablando de este Encuentro de los Mares, Isabel, ¿no?
Pues sí, Encuentro de los Mares, que finalizaba ayer con un almuerzo. Bueno, decirte que el stand de las papas arrugadas con mojo, eso fue todo un éxito.
El éxito
Guillermo, tuvo, por ejemplo, propuestas como la de nuestros amigos de San Sebastián 57.
Hombre.
Que hicieron también una causa de papa negra con una especie de, un tartar de camarón de las islas, que sabes que apuestan, la verdad que estuvo muy bien. Tres días muy, muy intensos en los que se habló de salud, en los que se habló de sensibilización, de sostenibilidad, como te contaba antes, pues por ejemplo, Alberto llegado desde el Polo Norte para darnos esa señal de atención de lo que está pasando allí con el cambio climático. Qué bonito.
Me he quedado yo con la curiosidad de la carne en la foca, de la textura un poco.
Lo llamamos un día. Y lo tenemos. Qué bueno, que ayer también le hice una entrevista, pues vamos a poner la semana que viene, si te parece, te pongo cortes de lo que nos contó sobre la carne de la foca, porque el Encuentro de los Mares da para mucho. Yo quería llamar hoy, pues para que nos hiciera también un balance, pues al subdirector de Vocento Gastronomía, que ha estado trabajando intensamente aquí en este Encuentro de los Mares, en esta sexta edición, a Félix Rivadulla. Félix, ¿qué tal, amigo?
¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Bueno, ¿te ha dado tiempo a recuperarte?
Sí, sí, ya estamos ya recuperados. Aquí no hay... Esto es un non-stop. Ya estamos pensando en lo siguiente y en el próximo Encuentro de los Mares del año que viene, después del fantástico balance, como decías, de este año.
Encuentro de los Mares, que en un poquito, Guillermo, que también hablamos mucho aquí en esta casa, nos llega el Volcanic en Lanzarote, y feliz un año más el Encuentro de los Mares, que nos deja, además de un buen sabor de boca, obviamente con todos estos grandes cocineros que se unen en torno al mar, nos deja que pensar, nos deja iniciativas como la que estábamos contando antes con Juan Carlos Clemente, que surgían desde el año pasado. Y como decía Benjamín Lana en su discurso final, si ya este año encontramos presentaciones como la de Diego Schattenhofer, que nacían, ¿no?, del encuentro del año pasado, seguro que en el siguiente encontraremos más iniciativas que nacen de este encuentro.
Pues seguro, seguro, porque si algo tiene el Encuentro de los Mares es que provoca esa relación entre estos tres mundos, el de la pesca, el de la ciencia y el de la gastronomía, que bueno, que han vivido cada uno aislado en su propio ecosistema, y que nosotros hemos conseguido desde hace 6 años pues juntarlos, y que a partir de ahí pues surjan sinergias. En este Encuentro de los Mares hemos visto, pues, el ejemplo que te has puesto, Diego, hemos visto también el de Rafa Zafra, que fue la primera ponencia, ¿no?, que también está trabajando con un biólogo marino, con los mariscos que,
sí,
que él utiliza.
Justo lo contamos esta semana, ¿te recuerdas, Guillermo? El proyecto Gastrobio, sí, que lo hablábamos también incluso con López Afonso, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, y hablábamos también con Arnau Subías, que era el biólogo interesantísimo también.
Correcto. Y al final este Encuentro de los Mares, pues bueno, el ha sido, decía Benjamín en el balance, que había sido la edición más nutritiva, ¿no? Pero la edición más nutritiva en el sentido de que del contenido, ¿no? Ha dejado muchísimo contenido, como decías, para pensar, y la demostración incuestionable de que la proteína que sale del mar es la más saludable y la menor productora de huella de carbono, ¿no? Y esto es muy importante, porque al final, si una lección hemos aprendido en este Encuentro de los Mares, es que comiendo pescado ayudamos no solo a nuestro corazón, sino que también pues al sistema inmunológico y al cerebro. Yo recuerdo, Isabel, esa ponencia tan interesante de la doctora Rosaura Leis, gallega, ¿no?, catedrática de pediatría, la primera mujer catedrática de pediatría en la Universidad de Santiago, que nos estuvo contando que incluso podemos programar a los bebés, ¿no?, a un menor riesgo de alergias y de asma desde la alimentación de sus madres, ¿no?, durante la gestación, ¿no? Y que para mí dejó uno de los grandes titulares de este Encuentro de los Mares, ¿no?, que fue esa frase final que dijo que si nuestros jóvenes siguen comiendo como comen y alimentándose como se alimentan, vivirán menos de lo que vivieron sus abuelos y menos de lo que van a vivir sus padres. Y sí, esta sí que es una frase para
una frase, sí, eso es un titular importante, Félix.
No, es que fue una charla interesantísima, de verdad, Guillermo, y además como que tú sabes ahora esa tendencia, ¿no?, que también hay al no consumo, que no tengo nada en contra de los veganos ni en contra de los vegetarianos, pero realmente te explicaban que nosotros estamos diseñados para alimentarnos de esas proteínas y lo bueno que son, como está diciendo Félix, para nuestro corazón, para, sí, nuestro cerebro, para nuestro desarrollo, para el sistema inmunitario, y eso también nos hace el cuidar de los mares, es que va todo ligado, ¿no? Porque se trata de tomar, claro, también, claro, alimento que esté bien, y por eso tenemos que cuidar de nuestros mares también, claro, que estén los más,
claro,
limpios posible.
Y ahí llega la segunda gran reflexión que nos deja también este Encuentro de los Mares, que es si alimentar de pescado y marisco va a ser viable desde un punto de vista biológico para una población humana que se estima que en 2050 sea de 10.000 millones de personas, ¿no? Entonces, si esto lo pueden soportar, lo van a poder soportar los océanos, y aquí en el cuadro más hemos escuchado visiones, pues bueno, muy diferentes, ¿no? Porque por un lado está la visión, digamos, de los científicos más proteccionistas, como puede ser Daniel Pauli, que ha sido el premio Sartún de este año, o bueno, la visión, digamos, completamente contraria que pueden tener pues el sector, digamos, de la gran industria de la pesca, ¿no?, que también ha tenido voz en este Encuentro de los Mares. Y ahí, para mí, la conclusión es que hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando la calidad de los datos hasta que sea, claro, científicamente incuestionable para poder actuar. ¿sabes? Porque si no, nunca se van a poner de acuerdo estos mundos, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es datos científicos para poder trabajar.
Pues interesantísimo. Como ves, Guillermo, sí. ¿Perdona, Félix?
No, decía que eso, que en cualquier caso, y es también, yo creo, una de las virtudes que tiene este contra los mares, es que hay que trabajar en común. Y que los humanos tenemos la responsabilidad, pero también la capacidad de revertir el daño que hemos causado en los
sistemas. Ese es el gran mensaje, como te comentaba, Guillermo, y lo que hemos llevado hablando toda esta semana de esta interesantísima sexta edición del Encuentro de los Mares en Tenerife, ya con ganitas, fíjate tú, de que llegue el siguiente. Feliz, un placer como siempre. Nos vemos prontito.
Venga.
Gracias, Feliz.
Un abrazo.
Bueno, nos tienes que contar más cosas. Ya lo dejamos para los jueves que viene.
Pues sí, te contaré de la foca también.
Estupendo.
Que te dejo a ti.
Que me quedo yo con la curiosidad. Gracias, Isabel. Hasta luego. Nos vamos a nuestra tertulia simpática a vuelta de unos últimos mensajes. Venga.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Bueno, un ratito para echarnos unas risas en el final de semana con Andrés de la Vega. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Con Toño Armas. Toño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Y con Yaisa González Alburra, claro que sí. Que yo le digo Yaisa y hasta riéndose, como siempre. Y eso se agradece mucho. Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Además, sé que están los tres ahí.
Sí, sí, sí. Estamos contentos porque la selección española de fútbol, bueno, ha hecho un partidazo, Andrés. ¿Eh? Tú que eres fútbol.
Partidazo.
Un partidazo. Señor. Era espectacular. Pero le falta gol, le falta gol.
¿Le falta gol, tú crees?
Sí, sí, sí.
Toño,
yo,
¿tú crees que
yo pensé
gol?
Que lo iba a arreglar el chicha nuestro, coño. A Jose,
que
tuvo dos ahí.
Sí, tuvo dos ahí en la segunda parte.
Y Pedri tuvo otras dos.
Sí, sí, sí.
Realmente los que más fallaron fueron los nuestros. Fueron los que llegaron. De todas maneras, a mí me preocuparía que no llegáramos. Llegamos, tendremos la oportunidad en cualquier momento.
Sí, hombre, sí.
Yo cuando casi está acabando la fiesta, llego. Yo siempre llego.
Ustedes saben.
Necesitar Clipper. Clipper con la
rebuca. No, mira, lo de Andrés.
Ya vamos a sacar el Clipper con la rebuca ya.
Pero este muchacho. Sí, sí, bueno.
Te eché de menos.
¿Te eché
de menos en los sures este fin de?
Mira, ustedes saben que yo planifiqué mis vacaciones hace meses y voy a ir a Berlín con mi mujer. Y el otro día, repasando un poco, digo, ay, si el día que vuelo, voy de Barcelona a Berlín, porque voy primero a ver un concierto a Barcelona.
¿Cuál, de Killers?
No, Take That.
Ah, Take That.
Take That, que mi mujer es muy fan de Take That.
Y el otro día mirando la fecha, digo, ay, si el día que llego a Berlín es la final de la Eurocopa.
¿Qué dices? ¿Sí?
Y ni lo había pensado.
Si lo tienes todo organizado.
A ver, estoy ahí moviendo hilos para ver si...
Para aprovechar. Pues yo te lo voy a mover también.
Pues
porque yo no voy a ir. Pero vamos, esperemos que no sea Albania, Eslovenia. La final en Berlín.
Hombre, a ver.
Va a ser España, Portugal.
Los pronósticos.
España, Portugal no puede ser. No
Alemania,
puede ser.
Francia, una cosa así. Pero nos vemos con Alemania en cuarto. Cuidado,
en cuarto. Si todo sigue como va, nos vemos con Alemania.
Nos vemos con Alemania en cuarto. Que tal y como yo veo a España, oye. Jugando como ayer, yo creo que sí, ¿o no?
Lo que pasa es que Alemania, jugando andando. Está sobrada.
Oye, Yaisa, en la tele esa que ustedes ponen en el hotel ahí, Aarón, en los hoteles, ¿qué llena más? ¿Cuando juega Inglaterra, cuando juega Alemania, cuando juega España? A ver.
Hombre, cuando juega Inglaterra, imagínense cómo se pone.
Ya lo presumía yo.
La pregunta era de quesito de Trivial para... Vamos.
¿Y si la Eurocopa fuera en Semana Santa, ¿qué selección verían? ¿Sí?
La de vole.
¿Y qué tiene que ver la Semana Santa?
Porque Semana Santa está lleno de españoles allá
abajo. Ah, bueno. Ah, vale. ¿No? Eso sí, claro.
No. Siempre ganan los ingleses.
Los ingleses son los que llenan más el salón, ¿no? Sí. Bueno, en fin.
Pues a mí me encanta, me parece súper simpática la afición de Escocia.
De Escocia, ¿no? Sí.
Son fantásticos. Sí,
es maravillosa.
Sí. Y la holandesa, ¿viste las imágenes como se movía de un lado para otro? En una calle completa naranja. ¿Lo viste?
Sí, lo vi.
De todas maneras, ya al final, todos estos campeonatos, tanto el Mundial como la Eurocopa, me imagino que la Copa América también, que yo no lo he visto, huele mucho a fútbol. Las aficiones, menos dos o tres colgados, que siempre hay una convivencia estupenda.
Pero tú,
¿no?,
que has viajado más en ese aspecto, ¿hay buen rollo entre aficiones realmente, la fanzón y esas cosas?
Espectacular, espectacular. De hecho, yo que he ido a cuatro finales de Champions, ninguna del Barça, lo siento, Toño.
Me sorprendería si fuera una final con no sé qué juega el Madrid.
Y el Barça llegó a tardar unos años en volver a la final.
Depende. Si la Champions la ponen en Lourdes, igual como sede.
No. También te digo una cosa.
El ambiente es espectacular.
Que hablando del Barça, tenemos dos balas ahí, por las dos bandas. Una es Lamine Yamal y otra es Nico Williams, que son el futuro del fútbol. Con Pedri, que también
como
es un chiquillo.
Como fichen a Nico Williams, el Barça que suena, es medio equipo.
Tenemos la selección del futuro, yo creo. Esta vez yo creo que nos ganaremos, pero...
Pero hay un montón de niños, de chicos jóvenes.
Sí, con
un nivel brutal.
A ver, que Pedri no sé cuántos tiene ahora, pero ¿cuántos tiene Pedri? ¿20, 21?
22 como mucho.
Y el lateral derecho, el peludo, ríete.
Cucurella.
Chiquita sorpresa.
Yo no lo hubiese llevado a la selección
ese,
en mi vida.
Ese tipo jugaba de Getafe de medio campo.
Sí. Es verdad.
Yo hubiese sido seleccionado o no, yo hubiese llevado a la selección en mi vida.
Mira, ¿y tú sabes cómo llaman a Carvajal?
¿A Carvajal cómo lo llaman?
Pues tú sabes cómo lo llaman, ¿no?
No.
La cabra. La cabra. Es verdad. Es que cuando lo escuché digo, ay, mi madre. Como hablemos de fútbol, acabamos con la cabra.
Pues mira, se puede no saber.
En serio, sí, la cabra.
Yo creo que la Eurocopa, además, es maravillosa. Porque no sé, en Santa Cruz seguro que sí, pero aquí en el sur, todos los bares, las terrazas. Sí. O sea, todas las.
Genera mucho.
Genera, además la gente no se queda, ayer observaba y digo, es que no hay, ¿quién está en su casa? No hay nadie en su casa viendo el partido, está todo el mundo con
yo lo vi en mi casa raza. Ayer, me parece que he reventado.
Yo lo vi por cuestión laboral, yo lo vi en casa, pero es verdad que yo lo disfruto más en este tipo de ocasiones, viéndolo en grupo. Pues,
y yo también.
En un bar, por ejemplo.
Entonces eso es maravilloso. Sí.
De todas maneras, haber ganado ayer tiene su inconveniente.
De todas maneras,
que te puedes desconectar en el próximo partido con Albania.
Bueno,
como
pero ya eres primero de grupo, ya con Albania puedes dar descanso a los más importantes.
Pero me refiero en el tono de juego que tú llevas.
Te puede tocar Escocia, que es el tercero del otro grupo.
Y te desconectas.
A mí lo que no me gusta es que nos toque Alemania en cuarto. Porque Alemania es el favorito número uno.
Alemania estaría bien en la final.
Claro.
Yo el otro día, y no voy a decir que quien me lo dijo en un restaurante, dice, yo quiero que Alemania la elimine, porque si no la gente no se me queda. España la eliminen.
Porque si no la gente no va a los restaurantes.
Cada uno mira por su lado.
De todas maneras, yo creo que a partir de cuarto los partidos sí que son a las 8 de la tarde, ¿no?
Sí. Es verdad que siempre ese debate, siempre salen reportajes sobre si el fútbol quita espacio a los restaurantes, ¿no? Si la gente deja de salir un sábado por la noche para ver el fútbol, por ejemplo, ¿no? Un viernes. Bueno, un viernes no ponen el fútbol, pero un sábado a lo mejor tú pones un Madrid-Barcelona, por ejemplo, un sábado, y más allá de los bares donde sí la gente se reúne, un restaurante de sentarte a comer, hay menos gente porque hay un Madrid-Barcelona.
Sí, bueno, eso es lo que suele ocurrir. Ah. Pero es decir, yo quiero que eliminen a España.
No.
Bueno, pues tu amigo que ponga la tele.
Pero ¿y cómo se llamaba tu amigo?
No puedo decirlo.
Yo te lo digo, Puigdemont.
Yo tengo la ventaja que voy con Alemania y con España. O sea, en mi casa vamos con Alemania y con España. O sea,
¿y eso por qué?
La gran ventaja esa.
¿Por qué marido ya es alemán?
Ah, yo
Alemania.
Pues mira, pues tú en esos cuartos de final entre Alemania y España vas a tener un problema en casa ahí. ¿Qué van a hacer?
Ninguno, es de España.
La moneda ya está.
¿Quién lleva los pantalones en esa casa? ¿Yaisa?
¿Yaisa?
Pues, obviamente. Es una pregunta. ¿Quién lo lleva a tu casa? ¿Guillermo?
En lo mío lo lleva Flori. En la mía lo lleva Flori.
El clipper de fresa.
Y arena llama. Pon orden aquí.
Oiga, hay otra noticia que hemos comentado durante el programa, Yaisa, Toño, Andrés, que no sé por dónde tomármela.
A mí no me mires.
Hay una convocatoria en las redes sociales en inglés que hablan del Mushroom Solstice Summer y tal, para irse...
Mushrooms,
para subir al Teide a celebrar el solsticio de verano con setas alucinógenas. O sea, vamos a ver. ¿En qué momento?
Guillermo, es que trae...
O sea, ¿cómo lo analizamos esto, Andrea?
Pues yo lo voy a analizar muy rápido. Traes unas noticias que al final las puedes relacionar, ¿no? O sea, hace dos semanas no trajo la de la cabra. Y esto se van a poner hasta el culo de Zeta y ahí hay muflones ahí arriba. A ver cómo acaba eso.
Madre mía.
Yo subo al Teide con una tortilla española bien hechita.
Claro, pero vete al Teide a pasar el día con el vino.
Yo lo primero que hice fue mandarle un mensaje a mi hijo: ¿tú qué vas a hacer esta noche?
Vas para el Teide.
Pero Yaisa, ¿tú tirías al Teide con setas alucinógenas, mija?
No, yo me voy al Teide con mi California y a vender bocadillos al lado, a meter bocadillos y golosinas a todos los que están ahí con las alucinógenas. Clipper de fresa.
Oye, por cierto, yo le sigo comprando. ¿Cómo? En el mirador de sardina ahí en la Mercedes.
Sí.
Se pone el yo le llamo viejito, pero no se me enfaden. Porque
¿es viejito?
Es viejito. Sí, sí, pero hay que tener cuidado ya últimamente. Que... y sigue haciendo unos roquetitos de naranja
cariñoso
y de limón. Sí, totalmente. ¿Ah? Unos roquetitos de naranja y de limón que llevo... Pero así comprándoselo, es, pues nosotros vamos en moto por ahí y a colación de lo que estaba diciendo Yaisa, espectaculares.
Es que
paren ahí en el mirador de sardinas y cómprenle todo casero que lo hace el tipo.
Son las que más saben, porque yo siempre, que cuando tengo unos tíos y unos primos en Madrid, que cada vez que vienen siempre vamos ahí a la esquina de la Catedral de la Laguna a comernos los laguneros.
Que sí, siempre. Que sí, es fundamental.
Esas cosas de siempre, de toda la vida...
O tú fíjate que estás bajando de la Cruz del Carmen, macho, y ahí en el mirador, antes ya de llegar abajo, que, si vienes por el otro lado, porque si vienes por Santa Cruz, bueno, si subes, si subes a la laguna antes de llegar a la Cruz del Carmen, pues ahí a mano derecha, en el mirador de Sardina, ahí hay un señor con una Toyota que tiene más años que... Y viendo unos roquetes brutales.
Sí. Mañana subo.
Prometo que no es familia mía, ¿eh?
Mañana subo.
Ni me llevo comisión.
Pues nada. Oye, para lo del inglés del TikTok, que me hizo gracia a mí la broma, ya esa, ¿cómo está el día hoy en el sur? ¿Tenemos la nube o no tenemos la nube?
Mira, tenemos las nubes, pero como ya les he dicho, ordenaditas y todas allí en la montaña.
Oye, el fin de semana pasado...
Todas aquí, está todo organizado.
El fin de semana pasado fue espectacular.
Estaba bueno el fin de semana pasado.
Claro.
Sí,
sí.
Yo vi un poco más la noche, pero...
La noche era que te confundí.
Había una luna. Se eché de menos, Yaisa. Yo empezaba a verte.
¿No fuiste al buffet? Ni nada, desayunar.
Fuera.
Oye, por cierto, ¿qué tipo de champiñones pones tú en el buffet?
Tranquilo, que no son...
De todos los tamaños.
No son alucinados.
De todos los tamaños, dice.
Ay, qué bueno. No, pero estamos muy colgados ya, ¿eh?
Sí. Estamos ya con ganas de vacaciones.
Yo no, pero no, porque tú y yo no nos vamos a ir ni nosotros.
Yo voy el viernes que viene ya. En julio yo me desaparezco aquí, ya veremos a ver qué hacemos.
Así como es.
Sí.
Oye, está muy bien. Es que ya es verano hoy. No, mañana, ¿no?
No, hoy es verano.
Hoy
ya.
Es verano.
Hoy, desde anoche es verano ya.
¿Ves?
Y desde anoche ya es verano.
Así estoy yo con convulsión.
Y se nota.
Y la calle, el cuerpo lo sabe.
Por la calle Castillo se nota.
Y cada día hay más veganos.
Sí. Y dos piedras.
Andrés, oye. Yaisa. Gracias, como siempre.
Adiós, ya
verano. Hasta luego. Nos vamos a ir los tres con nuestra tapita de jamón de Montesano, ¿eh? Que eso marida estupendamente con cualquier vino del gusto por el vino, ya se los digo yo. Que no falte el jamón de Montesano en su mesa, que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. Llegamos a las 12 en punto, ya sabes que te quedas informado ahora con todo lo que te interesa. Claro que sí, con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.